Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.
Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas
al tercer programa de esta temporada.
Contamos con la participación variada de alumnos de segundo de la ESO.
Y tendremos una entrevista sorpresa con un autor literario.
Con el lotero siquiera un día, que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña.
Hola, somos Javier, Dafne y María de segundo A y os vamos a hablar del Ramadán.
El Ramadán es un mes muy importante para los musulmanes. Durante este tiempo, todos los días desde el amanecer hasta el atardecer, no se puede comer, beber, pelear o hacer malos actos. Esto se hace para ser más fuerte, pensar en los que tienen menos y acercarse a Alá, el dios musulmán. Antes de que salga el sol, las familias comen algo llamado suhoor, y cuando el sol se pone, se rompe el ayuno con el iftar, que empieza con dátiles y agua, y luego una comida. También se reza mucho, sobre todo en las noches, con oraciones especiales. Además, muchos leen el Corán, porque se cree que este libro sagrado fue revelado durante este mes.
Si rompes el ayuno a propósito, tienes que pedir perdón, hacerlo otro día después y si fue algo grave, como comer o beber sin motivo, compensarlo ayunando 60 días seguidos o dando comida a 60 personas pobres. Si lo rompes por accidente, como beber agua sin querer, no pasa nada, tu ayuno sigue contando. Si lo haces porque estás enfermo o no puedes, no es pecado y solo lo recuperas más adelante. Algo muy importante es ayudar a los que lo necesitan. Los musulmanes dan caridad para que todos puedan celebrar al final. El Ramadán termina con el Eid al-Fitr, una gran fiesta donde se ora, se comparte comida, se visitan familiares y se regalan cosas.
Una curiosidad es que la NASA descubrió que muchos astronautas musulmanes han seguido el ayuno en el espacio. Se ajustan al tiempo de la Meca, y lo cual es increíble porque ahí no hay amanecer ni atardecer como en la Tierra. Aunque el ayuno es obligatorio, no lo hacen ni los niños pequeños, los enfermos, las mujeres embarazadas o los viajeros. En lugar de eso, pueden compensar ayudando a otros. Es un mes especial para reflexionar, mejorar y compartir.
Hola, somos Joven y Rodrigo, somos de segunda y vamos a hablar del Black Friday.
¿Sabías que el origen del Black Friday es más fascinante de lo que parece? Esta tradición comenzó en Estados Unidos en la década de 1960. Y marcaba el inicio de la temporada de compras navideñas. Su nombre proviene del intenso tráfico que se generaba en las calles después del Día de Acción de Gracias, conocido como Viernes Negro. Además, para los comerciantes significaba pasar de los números rojos a negros, es decir, comenzar a obtener ganancias.
Hoy en día, en Black Friday, se ha convertido en una gran oportunidad para aprovechar ofertas increíbles en tecnología, ropa y muchos productos. Es el momento perfecto para adelantar las compras navideñas con grandes descuentos. No te pierdas la promoción y empieza a ahorrar con las mejores ofertas de esta temporada.
Let's go. Hop.
Hola, somos Ana, Sofía y Megan de segundo A y os vamos a hablar de Odiseo y la guerra de Troya.
Odiseo, también conocido como Ulises, fue el astuto rey de Ítaca. Aunque inicialmente intentó evitar participar en la guerra de Troya, finalmente se unió al ejército griego que luchaba para recuperar Helena, esposa de Menelao, secuestrada por París, príncipe de Troya.
Durante los 10 años de guerra, Odiseo destacó por sus estrategias, siendo la más famosa la del caballo de Troya. Este plan consistió en construir un enorme caballo de madera, en cuyo interior se ocultaron soldados griegos. Los troyanos, engañados, llevaron el caballo dentro de la ciudad, permitiendo que los soldados salieran de noche y abrieran las puertas al ejército griego, logrando así la victoria.
El regreso de Odiseo a Ítaca fue una odisea de 10 años llena de desafíos, como enfrentarse a los cíclopes, resistir el canto de las sirenas y soportar la furia de Poseidón. Finalmente, su astucia y perseverancia lo llevaron de vuelta a su hogar, donde lo esperaba su esposa Penélope y su hijo Telémaco.
Especially the monks.
The third time was the best. Nothing left.
Ido. Esta fue la respuesta que Marie Curie dio a un reportero. Esta respuesta nos hace ver cómo era la personalidad de esta gran mujer que nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia. Marie Salomea Skłodowska era hija de un profesor de física y matemática y una maestra de piano. Durante sus primeros años tuvo una gran motivación por la educación y la vida académica. Era lo que hoy en día llamaríamos una empollona. Tras el fallecimiento de su madre y una de sus hermanas, llegaron tiempos duros, pero las dificultades familiares y económicas no le quitaron nunca el deseo de estudiar y aprender. Al terminar la educación básica, no tenía permitido acceder a los estudios superiores, por una única razón: ser mujer. No obstante, ella viajó a París para ingresar en la Universidad de Sorbona y consiguió una vacante para estudiar física y matemática como su padre. En 1893, Marie se licenció en física con calificaciones sobresalientes y un año más tarde conocería a su futuro marido, el también físico y científico Pierre Curie, de quien tomó el apellido y con el que tuvo dos hijas. En 1903 fue el año del reconocimiento a sus investigaciones. Marie Curie no solo consiguió su doctorado, sino que también recibió el Premio Nobel de Física, junto con su marido Yves Querelle, por sus investigaciones sobre la radioactividad. Aún así, una vez más, Marie se topó con el pensamiento machista de la época, y a pesar de su importancia, la Universidad de París solo nombró a su marido como catedrático académico en 1904. Únicamente después de que en un accidente de caballos Pierre Curie perdió trágicamente su vida, Marie ocupó la cátedra de física de su marido. De esta manera, no solo llegó a ser la primera mujer en ganar un premio Nobel, sino también un puesto como catedrática en aquella universidad. Marie decidió continuar con sus investigaciones. Muy pronto descubrió que la radioterapia podría ser un tratamiento contra las enfermedades cancerígenas. Esto hizo que los experimentos de Marie se popularizaran enormemente. Gracias a estas investigaciones, Marie Curie ganó su segundo premio Nobel, esta vez en la categoría de química en 1911. Curie no solo fue una científica pionera, también tuvo un papel muy importante durante la Primera Guerra Mundial. En aquel periodo bélico, adquirió diversos automóviles y máquinas de rayos X portátiles para crear ambulancias radiológicas. Gracias a ello, logró salvar la vida de muchísimos soldados. Y así es como se convirtió en la directora del Servicio de Radiología de la Cruz Roja Francesa. Desgraciadamente, a causa de la radiación a la que estuvo expuesta en sus experimentos, Marie Curie falleció el 4 de julio de 1934. En 1995 fue sepultada con honores en el Panteón de París, junto con los restos de su marido. Por sus aportaciones a la ciencia y a la sociedad, Marie Curie se convirtió en una de las mujeres más reconocidas e importantes de la historia.
El pasado 26 de noviembre acudimos al encuentro con el escritor Nando López, organizado por la Asociación La Sal, dentro del quinto salón del libro infantil y juvenil. El grupo de cuarto D, desde la asignatura de Literatura Universal, tuvimos la oportunidad de conocerlo y realizarle una entrevista. En ella charlamos sobre su oficio, preguntamos por los temas tratados y principalmente sobre la violencia de género y el acoso por razones de sexo. A continuación os mostramos la grabación de la misma. Esperemos que la disfrutéis.
Vale, aunque ya podemos imaginar parte de tu respuesta, nos gustaría saber qué opinas sobre la violencia contra las mujeres y cómo crees que están tomando instituciones políticas reprimendas ante esto.
Bueno, como lo has dicho tú muy bien, ¿no? Creo que es imaginable lo que opino, pues que es una lacra terrible, un problema gravísimo, y a mí me preocupa mucho que parte de esas instituciones estén negando ese problema. Creo que es muy grave que haya instituciones que están dejando de invertir en puntos violeta, por ejemplo, que son lugares necesarios, ¿no?, para evitar esa violencia, que haya quienes niegan que existe la violencia machista. Y creo que todo ese discurso negacionista está legitimando el odio y la violencia y está haciendo que se ponga otra vez el foco en las víctimas, cuando realmente lo que hay que poner el foco es en esos agresores, en evitar que eso ocurra, en reeducar para que esos agresores no lo sean y girar en la perspectiva, ¿no? Y creo que ahora mismo estamos en un momento delicado en el que se han conquistado muchas mejoras, por suerte, pero queda muchísimo por hacer y sobre todo faltan muchos recursos. Y la prueba son las cifras alarmantes, ¿no?, de violencia machista que tenemos en países como el nuestro y que pues cada semana nos dejan nuevos testimonios de lo real y lo espantosa que es esa violencia, ¿no?
Tu manera de escribir nos ha parecido bastante interesante y queríamos saber por qué escribes con este estilo tan diferente a los demás.
Bueno, pues mira, lo primero darte las gracias, porque lo mejor que le puedes decir a un escritor es que tiene un estilo diferente. Creo que es una de las cosas que buscamos cuando escribimos, ¿no? El tener una mirada personal, ¿no? Quizá lo que me haga diferente, no lo sé, porque no sé cómo lo habréis vivido, es que lo que evito muchísimo es cualquier forma de autocensura. O sea, tengo un estilo que lo que intenta es ser cercano y que cuando aborda un tema realista quiere que la forma sea adecuada al fondo, es decir, no edulcorar. Me parece que abordar un tema como este, el problema del estilo, era no caer en dulcificar la trama y a la vez no caer en exagerarla, porque si hacías una novela con un estilo sensacionalista, se volvió una novela pornográfica. Y es justo lo contrario de lo que yo quiero conseguir, ¿no? Entonces, aquí es verdad que hubo mucho trabajo, si os habéis dado cuenta, en Las Durmientes hay mucho trabajo de corrección, he buscado el párrafo breve, he buscado como mucha precisión lingüística para evitar decir lo que no quiero decir, ¿no?, y contarlo de la manera más pulcra posible, y eso fue un trabajo, la verdad es que bastante importante, pero quizá lo que me diferencia es eso, que no tengo miedo a enfrentarme a historias como esta, sino al revés, la voluntad de hacerlo, ¿no? Y eso también condiciona luego la forma de contar y la agilidad. En una novela que aborda esta realidad en el siglo XXI, necesitaba conversaciones de WhatsApp, necesitaba audios, necesitaba... O sea, me gusta captar el ritmo de nuestra vida real. Y esto también marca el estilo, ¿no?, de cómo escribes.
¿Y cuál es tu género favorito como lector y como escritor?
Como escritor, encuentro mucho placer en escribir teatro. Porque el teatro me permite dos cosas. Lo primero es que es un trabajo en equipo. Yo suelo escribir mis obras a partir de talleres con el elenco, con el director o la directora, y me aleja de la soledad de la novela, ¿no? Y entonces es algo bonito, ¿no?, escribir con gente desde su mirada. Y luego porque, por algún motivo, esto ya tiene que ver con habilidades de cada cual, a mí los diálogos me fluyen muy deprisa. Entonces se me da muy bien escribir diálogo. Se me da muy bien, no quiere decir que lo haga bien, quiere decir que se me da bien a mí, es decir, que me fluye y que tardo mucho menos en escribir una obra de teatro que una novela. Entonces también es muy satisfactorio, ¿sabes? Por eso me gusta mucho. Y como lector, yo creo que lo que más leo son novelas, seguramente, y cualquier género. Dentro de la novela es que me interesa todo. Me interesa sobre todo lo que se está haciendo ahora mismo. Me gustan mucho los clásicos y soy un apasionado, porque uno no deja de ser profe de literatura y filólogo. Pero al final me interesa muchísimo qué se está escribiendo ahora, qué corrientes hay, qué miradas. Entonces intento estar muy abierto cualquier libro que me pueda sorprender, la verdad.
En Las Durmientes, ¿por qué elegiste el título?
Pues muy buena pregunta. El título siempre es fundamental, porque al final el título marca la vida del libro, ¿no? Y yo elegí Las Durmientes por varias cosas. En primer lugar es porque me parecía curioso el aludir a un clásico de la literatura que nos han contado como algo infantil y como algo casi inofensivo, La Bella Durmiente, ¿no? Que realmente en su origen es un cuento terrible y donde se está hablando y normalizando la necrofilia. Es decir, es un cuento que ya por sí solo ya plantea un no consentimiento, ¿no? Tenemos ahí un señor que ve a una chica que piensa que está muerta y decide besarla. En el fondo es algo muy sórdido, ¿no? Si nos paramos a pensar en el esquema mental que hay detrás todo eso. Entonces, por un lado me interesaba llamar la atención a que, aunque no nos demos cuenta, tenemos muchos elementos de la cultura de la violación que nos vienen desde fuentes que creemos que son inofensivas, pero nos vienen desde la más tierna infancia, como puedan ser los propios cuentos. Si no, nos paramos a hacer una reflexión. Es decir, yo no estoy a favor de censurar la historia de la literatura, pero sí de reflexionar sobre ella, ¿no? ¿Qué cuentos contamos? ¿Cómo los contamos? ¿De qué estamos hablando? Entonces, por un lado, había ya como una llamada de atención. Lo segundo es porque es un título metaliterario. Me gustaba que el título que da pie al reportaje y con el que se revelan las víctimas sea el título de la novela. Hay un momento donde Chloe le dice, es que nos habéis puesto nombre a nosotras, no a ellos. Hablad de ellos. Que es uno de los grandes problemas de la violencia contra la mujer, como decíamos antes. Se pone el foco en la víctima, no en el agresor, ¿no? Y se sigue culpabilizando a la víctima. Entonces, el título de Las Durmientes, en el fondo, es un título que se revela contra sí mismo, porque un personaje te va a decir, está mal puesto, ¿no? Y ese juego también me gustaba. Y luego lo tercero, porque a mí me gusta mucho que los títulos, de alguna manera, también te sorprendan. Las Durmientes parece que va a hablar de personajes pasivos, ¿no? Personajes que no van a hacer. Son lo contrario. Ellas crean un grupo, ¿no? Chloe, Damaris, se unen porque no quieren ser Las Durmientes. Entonces, el título es la antítesis de lo que van a ser los personajes, que es rebelarse para ser víctimas, ¿no? Un poco tiene que ver con todo este movimiento del se acabó. Yo estaba escribiendo esto a la vez que surgía el se acabó a raíz de la agresión que vivió Jenny Hermoso, ¿no? En el campeonato de fútbol. A la vez estamos viviendo ahora todo este caso terrible, ¿no? De Gisele Pelicó, donde el lema es que la vergüenza cambie de bando. Un poco el título va en esta línea de aludir a todo eso, ya está bien, ¿no? De colocar el foco en ellas. Por eso el título es así.
¿Por qué decidiste escribir sobre un tema tan actual?
Bueno, esta más que una decisión fue una llamada de atención o un impulso que llegó a mí. Llegó a través de Instagram un mensaje de una chica que había vivido una agresión similar a la que cuenta Chloe. Y ella hablaba mucho del proceso posterior, de cómo fue cuestionada, puesta en duda y sobre todo en su caso también la agresión había sido a través de imágenes, también a través de vídeos. Y entonces había quien cuestionaba que eso no era una violación, ¿no? Y a mí que a estas alturas tengamos que explicar que sí lo es y por qué lo es, fue lo que hizo que necesitara escribirlo, ¿no? Y ahí decidí abordarlo. Me daba mucho miedo, me costó decidirme porque primero sabía que me iba a doler. Hay libros que te duelen, ¿no? Cuando estás escuchando ciertos testimonios es imposible que no te duelan. Y luego porque sabía que no iba a ser estilísticamente sencillo, por lo que hablábamos antes. Pero me parecía que ahora mismo lo necesitaba contar, porque creo que es uno de los grandes problemas que estamos viviendo. Justo esta semana salían las cifras de que el 70% de adolescentes que son víctimas de agresiones sexuales no se atreven a denunciar. El 70%. Y que una de cada dos adolescentes ha vivido algún tipo de agresión sexual. A mí estas cifras que salieron el otro día en Amnistía Internacional me dejan estremecido. Entonces, por eso también quería escribirlo, ¿no? Sabía que este libro iba a salir con Lo que leo, que es una editorial que tiene mucho llega a muchos institutos, se lee en muchísimas aulas y me parecía importante que pudiera llegar un libro como este de manos de una editorial grande también. Eso también fue un aliciente, es decir, esto se va a leer en muchos sitios y ojalá esto ayude a cambiar algo, ojalá.
¿De dónde sacas el material para tus novelas y tus obras de teatro?
Bueno, una mezcla, parte de cosas que vivo, a veces como esta, cosas que investigo, me llegan y me escriben, cosas que observo, que pasan, y por supuesto luego toda la parte que te inventas, ¿no? Al final siempre hay una parte de ficción, ¿no? En todo lo que hay en Las Durmientes también hay mucha invención en cuanto a lo que es la trama, ¿no? Y luego otra fuente de inspiración es la propia literatura. Yo me inspiro mucho en los libros que leo, las series que veo, las pelis, las canciones, escribo con música, por ejemplo. Y ahí también me influye, por una curiosidad, Las Durmientes está escrita al ritmo de Taylor Swift. Entonces, yo tengo un punto ahí un poco Swiftie. Tengo que decir que tardío, no era fan al principio, pero me he acabado convenciendo del mundo Swiftie de que es maravillosa y ahora soy muy fan. Y necesitaba una voz femenina que me acompañara en la escritura de la novela. Y como siempre escribo música, pues ahí fue ella. Y fueron sus canciones las que me han acompañado. Y me inspira muchísimo la música. A veces también la fotografía, a veces utilizo cuadros. Depende del libro, busco muchas fuentes de inspiración. Pero el propio arte, digamos, la propia literatura o la música, o, también.
También nos gusta...
Las Durmientes cayeron.
Las Durmientes han hecho acto de presencia físico.
También nos gustaría saber qué escritores y qué escritoras te motivan, te atraen o te sirven de inspiración.
El número es enorme, porque la verdad, claro, para que te guste escribir, yo creo que lo primero que te tiene que gustar es leer, ¿no? A mí me inspira muchísima gente. Y una autora que siempre he tenido como referencia, y además recuerdo... Fíjate, recuerdo cruzarme por la calle con ella hace millones de años y no atreverme a decirme nada y me arrepentí cuando luego falleció. Siempre he pensado, qué pena no haberle dicho algo, ¿no? Simplemente me encanta lo que escribes, porque al final creo que los escritores agradecemos mucho que alguien se acerque y te diga, me gusta lo que escribes, ¿no? Que es Carmen Martín Gaite. Es una autora que a mí me fascina, no sé si la habéis leído, sí. Qué bien. Pues yo creo que es una autora que para mí refleja lo que es el conciliar, el llegar a un público muy amplio, porque tenía muchísimos lectores, o sea, una de las que más vendía, y a la vez investigar en muchas formas de contar. Hizo novela experimental, a mí una de mis novelas favoritas es El cuarto de atrás, que es una novela que es entre novela, ensayo, autobiografía. Cuando lo leí, yo lo leí con 18 años, porque mi madre me pasaba muchas lecturas que a ella le gustaban. A mí me explotó la cabeza de que esto qué es, ¿no? Qué maravilla. Y luego a la vez ha evolucionado, ha pasado como por todas las fases, ¿no? De la historia de la literatura de la segunda mitad del 20, y para mí es un gran referente, ¿no? De que se pueden hacer las dos cosas. Puedes tener una literatura de calidad que además llegue a muchas personas, ¿no? Y luego me inspira mucho, es una generación, siempre la menciono, pero es que es una generación que es imposible no amar si amas el teatro, la literatura, la poesía, que es la del 27. La generación del 27 es una generación que revolucionó la manera de escribir, que todavía hoy tiene una influencia innegable. Yo como dramaturgo no podría escribir teatro sin haber leído el teatro de Lorca o el teatro de Alberti, que también es muy interesante, esa poesía, esa forma de mirar. Y luego hay algo en esa generación de generación rota, ¿no? Una generación o que vivió el exilio o el silencio interior aquí cuando se quedaron o que fueron directamente asesinados, como el propio Lorca, que también me lleva mucho a pensar, ¿no? Cómo habrían evolucionado, cómo habrían crecido, pero que en su momento... aportaron una mirada y una defensa de la literatura y de la... Algo que también me inspira es que era una generación que creía mucho que la cultura tenía que llegar a todas partes, ¿no? Que es un poco... Bueno, aquí me ha traído el trabajo de la Asociación La Sal, ¿no? A este congreso, que yo creo también parte de ese espíritu de... Es que la cultura hay que dinamizarla, es que hay que motivar, hay que animar, ¿no? Cuando hablamos de animar a la lectura, Lorca crea la barraca para llevar el teatro a los pueblos, para llevar los clásicos. Eso también me inspira mucho, la gente que cree que la cultura tiene que ser democrática. Y que tiene que llegar a todas partes, ¿no? Y luego otra figura, por decir ya la última, dos nombres de la historia de la literatura universal que son referente para cualquiera que ame la literatura, son Virginia Woolf, como autora además feminista, su ensayo Un cuarto propio debería leerlo todo el mundo al menos una vez en la vida, y formalmente como una de las mejores narradoras que han existido. Y luego la figura de Oscar Wilde, no solo como escritor, sino también como una de las primeras figuras que abordó públicamente la persecución LGTB, ¿no? Y su texto De Profundis, que es su carta cuando está en la cárcel hablando de lo que le ha llevado allí, creo que es un alegato y un icono de la lucha LGTB importantísimo.
Tenemos curiosidad por saber el horario de trabajo de un escritor y sus manías.
Bueno, mis manías. Manías infinitas, voy a ser breve, pues no nos vamos de aquí. Bueno, primero, no puedo empezar a escribir si no tengo la playlist de lo que voy a escribir, como os decía antes. Según el libro, busco una playlist que tenga que ver con los sentimientos, las emociones del libro. A veces son, pues como aquí, una sola voz. A veces mezclo, depende. Pero no puedo escribir si no tengo la música para escribir. Dos, no puedo escribir si no tengo un cuaderno que me haya regalado alguien. No porque yo sea cutre y no compre cuadernos, sino porque tiene que ser un regalo, porque eso supongo que me trae suerte, manías, ¿no? Claro, creo que me trae suerte. Y el cuaderno tiene que tener algo que tenga que ver, o sea, no me vale cualquier cuaderno, no. Tiene que tener algo que tenga que ver con lo que voy a escribir. Entonces mis amigos, que ya lo saben, me regalan todo tipo de cuadernos y yo cuando voy a escribir, miro y cojo alguno que, pues yo que sé, ahora estoy escribiendo una obra de teatro y tenía uno que me trajo una amiga del National Theatre de Londres. Y dije, claro, es ideal, es aquí, ¿no? Esto, por ejemplo, es otra manía. Luego, otra manía es que esos cuadernos, que es donde empiezo a tomar nota de la historia, siempre es con lápiz al principio, luego ya puede haber otras cosas, pero al principio es lápiz. Y yo creo que con manías poco más. Y luego el horario, pues yo creo que hay el que puedes. O sea, a mí me encantaría decirte que tengo un horario fijo, no es verdad. Y además es muy desigual. Hay días que escribes mucho, hay días que no puedo escribir nada. El problema sobre todo es que tengo muchos viajes y los viajes son preciosos como experiencia, pero a mí cada vez me cuesta más concentrarme y escribir los viajes. Porque al final no estás en tu espacio, no estás en tu lugar. Estás también con, pues, por ejemplo, hoy, ¿no? Es una mañana muy bonita de encuentros y de charlas, pero mentalmente está también cansado. Al final, lógicamente, esta tarde mi escritura no es igual que si me levanto y tengo un día de escritura completo. Entonces, depende. Lo que hago es que cuando los días que tengo solo de escritura le dedico muchísimas horas. O sea, un día puedo estar 10, 12 horas escribiendo el tirón sin parar para comer nada más y eso sí lo puedo llegar a hacer porque luego sé que hay días que voy a escribir muchísimo menos.
Para acabar, si te damos respuesta para los adolescentes y redes, ¿qué nos dirías?
Bueno, que no caigamos en la demonización. Es decir, adolescentes y redes, creo que ahora mismo es uno de los grandes temas, en el sentido de sois posiblemente la primera generación que ha nacido con esas redes desde la infancia. Entonces, es un reto. El resto de las redes nos han venido sobrevenidas, ¿no? Pero en vuestro caso las redes es algo que forma parte de vuestra vida, sabéis que existen desde muy temprano y es más, hay algo que a veces no pensamos. Sois una generación a la que sus padres y madres han expuesto en redes desde la infancia. No en todos los casos, pero en muchos casos sí. Entonces, de repente os llegan las redes, pero las redes ya os vienen de otra generación adulta que ya las está usando. Entonces, primero, que creo que es una reflexión que no solo os toca a la adolescencia, sino a toda la sociedad, porque nos afecta enormemente. Han cambiado nuestra manera de relacionarnos. Ahora mismo una de las cosas que me vienen a la cabeza enseguida es ciberbullying, ciberacoso, agresión sexual, porque por desgracia están pasando a través de las redes. Y eso es algo que no estamos sabiendo controlar ni manejar, ni siquiera educar al respecto. O sea, porque creo que es una de las grandes fronteras en las que nos hallamos, ¿no? Antes el bullying ocurría en los límites de un aula y duraba X tiempo. Ahora son 24 horas a través de la pantalla del móvil. Y creo que eso es durísimo y gran parte de los problemas de salud mental de la adolescencia vienen de ahí. Entonces, hay una parte que me preocupa mucho es qué hacemos para evitar eso, cómo educamos contra eso y cómo incluso legislamos, ¿no? O sea, cómo protegemos. Pero a la vez, y por eso digo que no me gusta demonizar, también con redes de adolescencia, ¿qué os diría? Os diría unión, os diría suma, os diría sinergia. Para mucha gente las redes están siendo una fuente de información, de encontrar gente afín a ti, de documentarte. A mí me sigue mucha gente, me llama la atención, gente de vuestra edad que tiene Instagram con cero publicaciones y que lo usa casi como información. Es decir, sigue, hay gente que me sigue y que le interesa lo que publico y que me escribe a veces, pero que no tiene Instagram para publicar nada, tiene Instagram para informarse. Gente que tiene Instagram de vuestra edad para compartir poemas, dibujos, composiciones. O sea, también en redes también diría que yo empiezo a ver en la generación Z, en la vuestra y la que viene pues, después la alfa, ya voy a usar las redes de otra manera, ¿no? Y veo otra conciencia de, a lo mejor las redes las podemos usar de otro modo, más interesante. Yo eso lo he abordado en dos textos. En Las redes del miedo habla de eso, es una novela que habla de eso, de las dos cosas, la parte negativa y positiva, y en la serie Red Flags. Red Flags tiene una peculiaridad, los cuatro protas no se conocen. Entablan relación a través de las redes. No se conocen hasta la mitad de la temporada, lo primero es a través de las redes. Y eso también me parece importante. Para mucha gente las redes, bueno, pues han encontrado lugar. Por ejemplo, la comunidad LGTB, muchas personas que viven en lugares donde ser visible es difícil, son visibles en las redes. Y de repente eso está permitiendo que salgan de esa oscuridad.
Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por las respuestas, por compartir estas inquietudes y sobre todo por la sinceridad.
Bueno, y a vosotras, porque estos momentos son valiosísimos y por favor, seguid con la radio y con iniciativas como esta. Un placer.
Muchísimas gracias.
Gracias.
To win back your love again, I will. Hola, soy Alan de segundo B y os voy a hablar del Sacro Imperio Romano-Germánico. El Sacro Imperio se originó en la Francia Oriental, tras la coronación de Otón I, que eso dio comienzo al Imperio y su desaparición fue en el 1806 tras la renuncia de Francisco II. En el Sacro Imperio hablaban latín y lenguas germánicas. También eran principalmente católicos como casi toda Europa en esa época. La máxima expansión se produjo en el siglo XIII, bajo el mandato de emperadores como Federico II. En ese momento tenían en su poder toda la parte central de Europa, como Alemania y sus alrededores, y gran parte de Italia. En resumen, el Sacro Imperio Romano-Germánico fue el imperio sucesor de Carlomagno y el más grande de la Edad Media en toda Europa. Que tengáis una buena tarde.
Somos Alberto, Carlos y Daniel, y venimos de segundo B a contaros la curiosísima mitología en la que creían los vikingos.
En la inmensidad del vacío se encontraba una gran vaca, pues toda historia interesante empieza con una vaca. Un día, caminando sobre el abismo, descubrió un enorme cubo de hielo y pensando que era un helado, lo lamió y siguió y siguió. Tras lamer por completo este cubo, descubrió a un gigante que tuvo varios hijos hasta llegar con Bor, el que tuvo tres y entre ellos Odín.
Veréis, hermanos, el abuelo, hijo de una vaca, está muy viejo. ¿No estará bien hacer con su inmenso cadáver una isla?
Y a pesar de lo disparatada que era la idea, decidieron ejecutarla. Mataron a Ymir y con su cuerpo hicieron una isla, sino un árbol con 8 mundos sujetados por ramas y un mundo en las raíces.
¿Qué más se puede pedir? Muchas esposas, una lanza, un ojo, que es menos de lo habitual, pero sirve. Un hijo perfecto, mi querido Thor, Baldur.
Y es que Baldur era el hijo preferido de Orín y no Thor. Era amable, con todos y todos le querían. Siempre fue así, pero hubo unos días muy importantes donde la paz desapareció y el caos se desató.
Hoy he tenido una pesadilla muy mala. He soñado que mataban a mi Baldur. Fritz, madre de mi hijo predilecto. Haz algo mientras yo voy al infierno.
Fritz fue el elemento por elemento haciéndoles jurar que no matarían a Baldur. Así lo hizo con todos, menos con uno, el musgo. Cuando regresó se celebró una gran fiesta, pero Loki no se quedó conforme.
Yo, Loki, no seré un dios igual que él. Sí, es verdad que soy diferente, pero no puedo ser que un dios igual, que se cree mejor que todos. Un dios mi tan merecida atención. Como soy un dios bueno, liberaré al mundo de ese ángel.
Loki le entregó una flecha envuelta en el muérdago al hermano de Baldur, que era ciego, y este, sin pretender hacerle daño, acabó con su vida.
Me ha dicho un pajarito que has matado a mi hijo. ¿O no es verdad, Loki? Ahora yo te condeno y a una piedra te encadeno.
Y ahí seguirá sufriendo el dolor de una inmensa serpiente hasta que un día con un terremoto se liberará y dará el comienzo al Ragnarok, la batalla final donde todos morirán.
Unicornios, dragones y sirenas, clásicas criaturas de cuentos de hadas, pero ¿cuál es su origen? ¿Tienen algún significado? Hola, mi nombre es Gabriela Nadal y os hablaré del origen de las criaturas medievales más famosas. Las sirenas, hermosas criaturas mitad pez, mitad humano con gran voz, pero su origen es diferente. Retrocedamos a la mitología griega, donde se nos comentan las sirenas por primera vez, mujeres con cuerpo de pájaro y no cola de pez. Atraían a los marineros con hipnóticos cantos, conduciéndolos a un destino fatal. Su característica representación acuática fue una confusión medieval con las ninfas de mar, las cuales sí tenían cola de pez. Dragones, reptiles rojizos que escupen fuego e, irónicamente, fanáticos de secuestrar princesas. Esta es su versión más famosa, siendo la medieval, pero, otra vez, no es de origen medieval, sino chino. Su debut se caracterizó fueron unos alimentos de jade en la cultura Hunan, hace aproximadamente 5.000 años. En la Edad Media se le representó como la maldad encarnada, con ese color rojo y también con la capacidad de escupir fuego. Y por último, los unicornios. ¿Qué tan mitológico puede ser un caballo con un cuerno en la frente? Pues en la época medieval, muchos. Y también es 100% y tampoco no es 100% original de la época medieval. Aunque no está muy claro de dónde procede, es posible que su origen se encuentre en la India, concretamente en un asno o en un rinoceronte hindú que tenía un cuerno en la frente. Se le representaba como la virginidad femenina. ¿Sabías el origen de estas criaturas? Espero que hayas aprendido algo nuevo.
Hola, soy Irene, de segundo B, y voy a hablar de los avances musulmanes. Aunque no lo creamos, los musulmanes realizaron muchos avances y descubrimientos en diferentes áreas que hoy en día seguimos utilizando. Trajeron desde China e India el papel, la pólvora e instrumentos de navegación como la brújula y el astrolabio. También introdujeron novedades en la agricultura como la noria y el molino de agua, la difusión de sistemas de regadío basados en acequias y canales y nuevos cultivos como el arroz, la naranja y el azafrán. En astronomía, elaboraron catálogos de astros y construyeron observatorios en las ciudades más importantes. En matemáticas, difundieron el uso del número cero, inventaron el álgebra y perfeccionaron la aritmética y la trigonometría. En medicina, los musulmanes tuvieron gran importancia, empleando técnicas avanzadas de anestesia y cirugía. Y por último, también realizaron avances en el área de química, con descubrimientos como el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. También realizaron los primeros métodos con destilación con alcohol.
Hola, soy Rocío de segundo B y hoy os voy a hablar de la ciudad de Burdeos. Burdeos es una ciudad francesa con la capital de la región en Nueva Aquitania con una población de 260.000 habitantes. Burdeos es a menudo llamada la perla de Aquitania,
pero todavía arrastra el apodo de la Bella Durmiente, en referencia a su centro histórico y sus monumentos que antes no estaban suficientemente resaltados. Sin embargo, Burdeos está despierta desde hace varios años y en junio de 2007 una parte de la ciudad, el Puerto de la Luna, fue registrada como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO por el conjunto urbano excepcional que representa. La ciudad es conocida por sus viñedos, sobre todo desde el siglo XVIII, que fue la Edad de Oro. Hace 30.000 y 20.000 años, la zona de Burdeos estaba habitada por neandertales, cuyos restos están encontrados en la cueva de Paix-Nompaix, cerca de Bourg-sur-Gironde, al norte de la ciudad. Burdeos fue fundada con el nombre de Burdigala, en el siglo III a.C., por una tribu gala de la región de Burdeos. La ciudad cayó bajo el dominio romano en torno al 60 a.C. y su importancia estuvo ligada al comercio del plomo y del estaño hacia Roma. Más tarde se convirtió en la capital de la Galia Aquitania y floreció especialmente bajo la dinastía Severa del siglo III. Muchas gracias y hasta aquí la ciudad de Burdeos. Pasar muy buen día.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.